y Rinde Gastos. Duna, sonidos de tu mundo.
Primero WhatsApp. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? 7:02 p.m. Estaba terminando de redactar un...
un WhatsApp.
Un WhatsApp, no es broma. Estaba reporteando ahí unas cositas con algunas personas para poder aportar algunos datitos frescos a esta mesa. Y no terminé, pues. Que siendo las 7:03 p.m. en este programa multiregional, en Radio Duna, es jueves 15 de abril de 2021. Le damos la bienvenida, como siempre, a José Ríos. ¿Cómo estás, José Ríos?
Bien, pues, Matías, ¿y tú?
Bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Qué bueno.
¿Sigue tu inspección regional? Sí, ¿no?
Sí, acabada, profunda.
Ah, muy bien, muy bien. Pero bueno, eso, ¿vuelves a la capital o ya no? ¿O ya te radicaste?
Vuelvo mañana a primerísima hora, Matías. Así que mañana en el estudio me tendrán,
¿sí?
Si Dios quiere.
Ah, pero sí, qué bueno, sí. Para esperarte aquí,
sí.
Con...
Va a ser como un reencuentro.
Sí, para esperarte aquí con fanfarre, con...
Sí, con flores.
Ah, por lo menos con un picoteo, una cosita.
Sí, pues unos maní.
¿Va a volver con capa o no? Porque veo mucha parlamentaria hoy día en la sala con capa. Me imagino capa. Que la capa será porque hay algo que festejar. Yo me voy a poner capa para festejar tu regreso mañana.
Espero. Y banda, ¿o no?
Banda, vuelve la José, Santiago.
Sí.
Santiago te necesita, José.
Sería lindo.
Sí. Es que si uno sin capa no es nadie.
No, parlamentarios,
hasta menos, hay parlamentarios, imagínate, que van sin capa a esta altura del partido. Yo no entiendo.
Qué ridículo, ¿no?
No. Lo mínimo que uno pide es capa.
Capa.
Bueno, José Ríos, tenemos números, tenemos cifras en las cuales darle una vuelta, analizar tendencias. Hoy día fue jueves,
claro.
pero tampoco hubo tanto movimiento en el paso a paso. Hoy se termina los requisitos de esenciales de compra para los productos que lo estaban, duró poco. Se podría casi considerar un error del gobierno que corrige a tiempo. Y eso por ahora en esa materia, pero vamos a entrarle a ese tema. ¿Qué otros temas tenemos en pauta?
Oye, Biden sigue marcando agenda internacional nuevamente. Hoy anunció una serie de sanciones contra Rusia, sanciones económicas, y también expulsó a algunos prisioneros de la embajada rusa por el caso de espionaje y sobre todo por el hackeo e intervención en las elecciones de 2020. Para la Casa Blanca. Es probablemente una de las acciones más fuertes que se toman contra Rusia en el último tiempo, y pone en jaque también esta reunión que se había anunciado entre los líderes, entre Biden y Putin, en un tercer país en el futuro cercano.
Exactamente. Biden dando mucha noticia, jugando mucho en el ámbito internacional, reintegrándose, pues, reintegrando, claro, Estados Unidos al mundo.
Tal cual.
Haciendo valer el peso específico. Es otra forma de hacer America Great Again.
Claro.
Que la forma de Trump, que es legítimo porque él nunca le mintió a la gente, eso es lo que le iba a hacer, era volcarlo hacia adentro, era bastante antiglobalización,
sí, era cerrarlo,
era más intimista, era más, más conservador hacia adentro,
claro,
era
competir. Trabajos para los americanos.
Exactamente. Y lo que hace Biden es volver a por los fueros de la América Great Again, pero de la fórmula que le veníamos conociendo posguerra fría, sí, aguardando las proporciones, no estoy diciendo nada, pero sí tratando de ser nuevamente un líder que pesa en el mundo y que interviene con la palabra, naturalmente, que se interviene en Rusia, se interviene en Ucrania, se interviene en Afganistán. Espérate que Kamala Harris viene con un viaje ahora anunciado a Guatemala y otro país de Centroamérica.
Bueno, eso es lo lógico, porque además el área de influencia de Estados, sí, Unidos en Latinoamérica, sí, ha sido históricamente súper importante.
Tal cual. Así que Biden, sin tiempo que perder, un hombre que es mayor, que seguramente no va a ir a una reelección, no va a ir a... Yo te he contado alguna vez la anécdota que escuché de Sapo, nomás. Pues, si era, yo creo que
pensé aquí. Que tú tenías una anécdota así personal con Joe Biden.
No, ¿quién es uno? Yo soy un hombre de provincia.
No
que
sé,
llega a Santiago,
uno nunca sabe.
Yo, a diferencia tuya, que tú vas a provincia, yo vengo de provincia.
Te encanta eso. Sí, fuiste de
Wander
porque viviste en Viña.
Exactamente. Entonces, claro, la verdad es que soy Joe Biden ni nada. No, pero un día, a propósito de uno y dos mandatos, que importante es cuál es tu horizonte, ¿no? a propósito que Biden tiene mucho apuro porque son 4 años nada más. Un día estaba
claro,
yo...
Claro, un hombre de edad.
Sí, 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 respetable edad. Sí. Estaba yo escuchando un seminario aquí en la capital de la República, Santiago de Chile, y estaba unos altos personeros del gobierno de Macri, estaban exponiendo. Macri recién llegado al gobierno, a la Casa Rosada. Y estaba uno de estos personajes, porque eran dos o tres, que no lo voy a identificar. Ah, sí, Peña. Peña, que era el jefe de gabinete de Macri. ¿Qué quieren cuando llevo recordando la identidad? Chico Peña, que era el jefe de gabinete, mano derecha.
Además, ya pasó, que tanto pasó, tiempo.
Además, yo de sapo, sí, literalmente, como yo conocía a Peña por los medios, yo me paré cerca, ¿no? Ayer estaba conversando con otros dos tipos, que no sé quiénes eran. Entonces le dice Chile, dice, nosotros la verdad que nos vamos a ir con calma, tenemos que ir pisando, algo estoy inventando un poco el diálogo, porque no lo anoté, pero un poco vamos a ir pisando con calma, vamos a ir tanteando el terreno, eso con un acento bien porteño, en Cancherón.
Sí, chichi.
Canchero, chico, ese canchero. Bueno, y vamos a ir tanteando el terreno, pues ya lo nuestro viene, como decía, el acelerador en el segundo tiempo. Es el título del libro de Macri ahora.
Nosotros
vamos a ir preparando el terreno porque nuestras medidas, nuestro cambio, nuestra revolución va a ser en el segundo mandato de Macri, los segundos 4 años. Bueno, se pueden constatar hechos que efectivamente no lo hicieron bien los primeros 4, que no aceleraron, que se equivocó Macri derechamente, que empeoró las cosas económicamente, que nunca se decidió si por la política o por la economía. Y que perdió la elección.
Se le pasó el cuarto de hora porque además perdió el momento, su luna de miel, donde el electorado, que lo apoyó masivamente, lo quería y después ya no lo quería tanto y ya era muy tarde. Nomás.
Como decía un viejo futbolista, ahora es cuando. Ahora es cuando.
Hay que aprovechar.
Y eso es lo que había que aprovechar el momento. Y pensó que el segundo mandato lo iba a poder hacer y el segundo mandato perdió y volvió.
No llegó.
Pero no solo no ganar. Y volvió Cristina. Bueno. Ahora está escribiendo el libro en Macri, en su retiro, que se llama El Segundo Tiempo. Lo acabo de escribir.
Como una paradoja.
Una paradoja. Lo escuché yo, a Peña lo escuché con estas orejas que te estoy señalando aquí. No me lo cuenta nadie. Entonces, Biden sabe que no tiene esa posibilidad de segundo tiempo y tiene que acelerar.
Y en eso está.
Porque hoy día es cuando, dijo Joe. Igual que aquí el futbolista. 7:10, estás en Duna.
Nada personal. Ahí está.
La cortina lo presenta solo. Enrique Javier Llávar Ferrer.
Una titulares, poesía.
Titulares. Voy a por agua, por mate y bonito. Qué bueno. Ilumina este país con titulares.
Vamos con los titulares. El ministro de Salud, Enrique París, aseguró que si las cifras de contagio de COVID-19 se mantienen en los números evidenciados esta semana, se podría decir que el pic de la segunda ola ya habría pasado. Junto a esto, el ministro París aseguró que espera que las medidas ayuden a realizar las elecciones durante el mes de mayo, a pesar de que aún las cifras no entregan una respuesta concluyente al respecto de estos comicios. Y el Ministerio de Hacienda informó que a partir de hoy y por un mes todas aquellas acciones relacionadas a la contabilidad serán incorporadas en la lista de actividades económicas esenciales. Esta medida del Ejecutivo busca reponer la solicitud del Colegio de Contadores de Chile, que le pidió al gobierno facilidades para cumplir con labores presenciales en el marco de la Operación Renta 2021. El consejero delegado de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, aseguró hoy que probablemente sea necesaria una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 dentro de los 12 meses después de haber sido completamente vacunados para que la inmunización sea completa. Bourla aseguró entonces que con esta nueva dosis se podría reforzar la respuesta de los anticuerpos entre 10 y 20 veces y subrayó que al igual que la gente se vacuna anualmente contra la gripe, lo que tendrá que hacer por el COVID-19 para estar anualmente protegido. Y en el deporte, Argentina puso en duda la realización de la Copa América en su país debido al aumento de casos de COVID-19. El presidente de Trasandino, Alberto Fernández, dijo que no quiere frustrar el espectáculo de la Copa América, pero quiere que seamos muy sensatos y cuidadosos. Van a tener un tiempo por delante para analizar y ver cómo evolucionan las cosas y ver si se puede dominar este problema.
Muchísimas gracias, Enrique Javier. ¿Ustedes están para la tercera dosis?
Yo sí, las que sean.
¿Sí?
Es que, ¿tú no?
No, pero es que cuenten la historia al principio. Yo dos dosis y ya estoy contando cuántos días me falta para pincharme de nuevo. Y me vienen con tercera. No, yo voy a hacer la...
Pero tú te vacunaste con Sinovac, Matías, sí, igual Matías, que todos nosotros, por lo tanto.
Por eso, yo la segunda la tengo contabilizada. Sí. Dos noches antes no voy a dormir, voy a estar asustado.
¿Te pones nervioso con la
vacuna? No.
¿Te asustan los pinchazos?
Voy camino para allá, digo, no, voy más rato. Digo, mira, ya, ahora sí que sí. Le digo, pase usted, señora, tratando de dilatar.
No conocí ese miedo tuyo, fíjate.
No conoces todos mis miedos.
No, yo tenía antecedentes, todo lo contrario, de gente que te había visto en el vacunatorio diciendo, oye, Matías.
No, la verdad es que siempre digo.
Con una prestancia ahí, mirando, analizando cómo funcionaba el vacunatorio.
Ejerciendo su rol de figura pública, por influencer.
Siempre digno. Le dije, señorita, elija hombro.
Ah, ya. Igual eligió. Igual eligió.
Me dijo, ¿con cuál escribe usted? Con la izquierda. Bueno. La derecha, pa, con tanto hombro derecho. Y estaba con las palpitaciones y ahora es pura locura porque no, la verdad es que no es que nos duela. No es que nos duela, es un
dato.
No
se siente.
No se siente. No. Sí, que es la tontera, presionando el castizo, de que nos meten de cabros chicos. Pero, bueno, no es el caso de mis papás, pero yo conozco gente que dice, si no te comes la comida, te vamos a poner una inyección.
Había hasta una canción.
Y el miedo.
Es de los bochincheros, sí, exactamente.
Pues, es el miedo, ¿cómo se llama? El miedo clásico, tradicional, que uno tiene como. Es una lesera. Es como, yo sostengo que lo mismo pasa con las matemáticas. Los niños en quinto básico le forman una prueba a uno y dicen, no, que yo soy malo para las matemáticas. No existe gente mala para las matemáticas. Existe gente que no le ha puesto color, o profesores que son más fome. Pero yo sostengo que no existe. Las vacunas no duelen. Ahora, yo tengo derecho
a que me den susto. Espérate, las vacunas no, pero hay ciertas inyecciones que sí. A mí me.
La bencetacil.
La bencetacil que se cristalizaba. Sí. Olvídate el dolor. Yo a mí me ponían varias en el año.
Sí. Así que a la tercera tiene que hacerme la idea nomás, pues, por eso hay que vacunarse.
A pechugallo, ¿no?
Sí, más, ya tres 5G voy a tener, 15G en el brazo.
Vamos a caminar sola.
Pura China nomás, claro, y Bill Gates y toda la cosa, aquí estoy. ¿Viste Miguel Bosé? No, si no lo has visto tú. ¿Tú no me hiciste
no,
caso?
Pero sí, pues me dijiste.
¿Ah, lo viste?
Se la vi. Sí. Qué pena me dio.
El personaje, ¿no? Estamos refiriéndonos a una entrevista a Jordi Évole, que es, a mi juicio, el gran entrevistador de habla hispana. Es un genio. Es difícil verlo, porque está tan lleno de permisos desde La Sexta, una cadena de televisión española. Yo hablé ayer de esto, en todo caso. Este es un tipo que ha entrevistado grandes personajes y es un mocoso, un 45 años, y es un talento impresionante. Y entrevistó a Miguel Bosé, una entrevista fabulosa, que se ve un Miguel Bosé bastante... Bastante, ¿cómo decirlo? Bastante alterado, bastante distorsionado, un poco, bien afectado.
Y entre las lloró, cosas... lloraba.
No, eso es normal, si llorar está perfecto. Si
no, pero no en una entrevista y así era, ¿no? A mí me...
Yo, no, pero es una entrevista muy impresionante. Las cosas que logra este tipo de volé es eso. Bueno, y en las cosas que hablaba es que es antivacuna y piensa que aquí prácticamente esto es, no el 5G, que te ponen fibra óptica en el brazo y te siguen y qué sé yo, eso lo inventé yo. Pero...
Ah, pero estamos hablando de otra entrevista, yo estoy hablando de una que se puso a llorar y que dijo que todo esto de los antivacunas y todo esto de que había hecho como contra la pandemia era para llamar la atención porque él quería hacer, pero, volver a ser un personaje público.
¿Viste la entrevista que le hizo quién a Miguel Bosé?
La que me mandaste idea, la que me comentaste, la de Iñaki...
No, Iñaki Gabilondo es otro personaje. No, yo le voy a buscarla, pero es difícil encontrar. Solo hay pedacitos, porque creo que va a salir este fin de semana, entonces cuesta mucho encontrarla.
Ah, entonces es otra, ya.
Pero un personajazo, ¿eh? Un personajazo muy de acuerdo con muchas personas hoy día en el mundo. Ah, esta es una tendencia que no es tan rara, ni tan marginal. Grupos que piensan que todo esto es una... Le llaman la plandemia. ¿Te has fijado en eso, no?
Sí.
No pandemia, plandemia. O sea, que todo esto está planificado por los grandes poderes del mundo, por las grandes farmacéuticas, por los grandes grupos, en fin, que dominan el mundo completo, que están planificando la humanidad para la natalidad del mundo hacia adelante. Es un plan muy completo. Claro, tú y yo no nos habíamos dado cuenta, es otro tema.
Pero el plan está.
Ya... 7 de la tarde, no le faltó respeto a nadie, hay gente respetuosamente que cree en esto, y he hablado con muchos de ellos, pero a mí me cuesta mucho creerlo. 7 de la tarde, 17 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué te parece que vayamos con los números?
Vamos. Hoy se anunciaron, se comunicaron 7.357 nuevos casos, de ellos 5.171 con síntomas y 1.661 asintomáticos. Pacientes activos 43.229. Y esto es bien impactante, la cifra de fallecidos fueron 218.000, lamentablemente, una de las cifras más altas de las que yo recuerdo. No, ah, 118. Sí, no, perdón, 218, disculpe.
Sí, casi me caí la casi, silla.
Casi, claro, no, habría sido como súper dramático. No, pero 218 que no deja de ser, sí, no, es una cifra bastante alta. Hay 3.257 pacientes en camas UCI y de ellos 2.835 con ventilación mecánica. Se informaron ayer 70.821 exámenes de PCR, lo que da una positividad de 9,74 a nivel nacional, Matías.
Mira, déjame tratar de ir a mis planillas que me mandan mis amigos estadísticos, porque, a ver, varias cositas que... Si uno mira jueves, jueves con jueves, a 7 y 14 días para atrás, venimos parecidos a dos jueves atrás.
Claro.
A ver, mirado súper desde arriba... Mirado desde la luna, digamos, ¿eh? Es cuando uno mira la Tierra desde lejos, que se ve, mirado desde la luna, se ve que hay una estabilización, lo que no quiere decir que no vaya a dispararse mañana, por favor, no estamos diciendo que ya buenas noches salgamos, no, pero se nota una suerte de estabilización, y de hecho lo planteó el profesor París hoy día, él lo había planteado, Pérez Hackle también, y hay una suerte de estabilización de los casos, así... Que así súper, así con dos hilitos colgando, pero
sí, súper, sí, súper frágil.
Eso por una parte. Segundo tema que te quería comentar, el gráfico que te conté de las 23 comunas seleccionadas por este estadístico a principio de año pasado, sí, y que la ha seguido alimentando año a año, está de nuevo está actualizada porque hoy día se entregó un informe epidemiológico. Entonces es interesante. Yo te mencioné ayer, ¿te acuerdas que había 6 o 7 comunas de estas 23 que eran las únicas de toda la región metropolitana que subí, que mejoraban y que eran Lovanechea, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Vitacura, las que tienen mejor
Quilicura, Santiago, claro, y unas pocas.
Básicamente,
Estación Central.
Básicamente los con mejor nivel socioeconómico o capacidad o acceso a medio económico para poder crecer la casa, en fin. Bueno. Eso era la semana pasada, eso era hasta el informe epidemiológico anterior. Con el nuevo, este dato es muy interesante, porque habla que de estas 22 comunas seleccionadas de manera arbitraria, te quiero decir, no hay ninguna explicación más que esta, que una secuencia muy larga estadística, indica que todas mejoran, salvo La Granja.
Ya, ¿te acuerdas que La Granja él no ha mejorado nada en movilidad?
Claro. Maipú, Pudahuel y Puente Alto. El resto todas mejoran.
Claro. Ahora, Maipú y Puente Alto son enormes. Sí, pues, entonces la incidencia es compleja, difícil. Claro.
Y la que más mejora nuevamente es Vitacura.
Vitacura.
Y es Ñuñoa. Y Las Condes. Y eso.
Mira qué bueno el caso de Ñuñoa, ¿te acuerdas del año pasado que le costó un montón salir?
Sí. Así que ese es el dato que te quería decir, que está muy, muy interesante porque hay una baja nuevamente de 2% promedio de todas estas comunas, estamos hablando de casos activos, o sea, ese es el referente que estamos tomando.
Ahora, hay que tener cuidado también, Matías, porque si bien bajan un poco los casos, también los expertos prevén que la crisis hospitalaria va a agudizarse en los próximos días. Sabemos porque hay un desfase de al menos 2 semanas. Entonces, estos 9.000 casos, por ejemplo, que vimos la semana pasada, los 8.000 de la semana antepasada, los vamos a empezar a ver la próxima semana en los hospitales. Claro. Por lo tanto, hay que tener un montón de cuidado. Y hay comunas y regiones, en especial, por ejemplo, la región de la Araucanía, que tenía un aumento del 77%. Que la van a ver bastante complicada en los próximos días.
Ese 2 o 3% de personas, cuando uno mide casos nuevos, uno tiene que pensar que el 2 o 3% de esas personas puede entrar a hospitalizarse. Y ahí se puede eventualmente complicar, en fin. Así que, como dices tú, con toda certeza, ese pic que aparentemente vimos la semana pasada, así dijo el profesor, el ministro.
Claro, lo estamos viendo, o sea, las cifras de mañana son muy importantes justamente para ver si vivimos el pic o no.
Ahora, de ese pic de la semana pasada, estamos ahí en la esquina, no es que bajamos de los 9.000 a 2.200.
Es que ese es el punto, la meseta es altísima, o sea, hay que bajarlo de todas maneras, y por eso la gente que se pregunta, que está muy enojada, porque claro, la región metropolitana sigue en cuarentena, todas las comunas, que también explicó el doctor París que era por un tema de ser justos y homogéneos, porque bueno, está todo el tema de la movilidad, que si tú abres algunas comunas, la movilidad en general sube para todas. Ese enojo, claro, hay que entenderlo porque es demasiado frágil todavía esta estabilización y, como sabemos, el problema finalmente, más que los contagios, que son importantes, es el tema justamente de los hospitales, de las clínicas, de las UCI, que todavía en el futuro cercano no se ve todavía mucha luz al final del túnel en ese tema, al menos.
Si me piden un feeling, no me lo he pedido, pero...
Te lo pido, vamos.
Gracias.
Vale. Dame tu feeling, Matías, por favor.
No, porque tengo que decir que no son datos, sino que son opiniones. Ya. Son percepciones.
Bueno, ya lo dejaste claro.
Región Metropolitana, ni pregunten, hasta no. Nuevo aviso, primero de mayo, ¿no?
No.
Pero es percepción, pura percepción.
Mi sensación es que ni una posibilidad y probablemente sea más cercano al 15 de mayo, cerca de las elecciones.
O sea, claro.
Que al primero de mayo,
o sea, si yo tuviera que poner una ficha, pondría la ficha en que se empieza a dar una apertura selectiva y dinámica, pero selectiva sobre todo el primero de mayo, o sea, fines de abril. Claro. Pero yo diría, si tuviera sitio que apostar, pero me puedo equivocar, porque a lo mejor...
Porque uno se equivoca.
No, y porque esto no es un dato, el que estoy dando.
No,
es
y,
dato,
y además no es un dinámico, dato reporteado. Sabemos, claro. Es un 2%, todavía es chiquitito.
Yo creo que abril, cuarentenas mil, o sea, no, de región metropolitana, démosla por entregada. ¿Eh?
Claro.
Démosla por entrega, así que eso. Y déjame darte otro antecedente, pues yo hice una pregunta a una autoridad hace muy poco rato sobre este tema que nos preocupa de la ralentización de las vacunas.
Tal cual, porque está muy arriba ese tema.
Tengo a la mano el siguiente dato. A la jornada del 14 de abril ayer hubo 74.000 vacunados con primeras dosis y 141.000 con segundas dosis. Alguien dirá, comparemos, no, es una maravilla, sí, pero lo que pasa es que ya quedamos con el gustito dulce de esas 400.000.
Claro, 200, los 300.000, claro. que veíamos al principio.
Exactamente. Ahora, ¿qué explicación tiene esta ralentización que eventualmente nos hace peligrar la inmunidad de rebaño famosa del 70 o el 80% para junio? ¿Qué es lo que explican las autoridades? Déjame buscar aquí, tengo el reporteo que estaba haciendo en el momento que entré, por eso que me demoré en entrar.
Claro.
Yo le pregunto si esta baja velocidad de vacunación, a qué se debe, si es por falta de vacunas, temor a quedarse sin segunda dosis o volverá al ritmo que tuvimos hace un mes en algún momento. Dice que las segundas dosis están aseguradas. Me dice una persona que conoce más o menos de cerca este proceso.
Ya.
Las segundas dosis están aseguradas. El ritmo de las primeras dosis ha bajado, efectivamente. Que está Chile cerca de 70.000 primeras dosis y 160.000, que coincide con lo que te acabo de leer, dosis diarias. Son 220.000 al día. Tampoco es muy lento, por eso quiero decir que pongámoslo en perspectiva. No. Bajamos, pero no, esto no es un fracaso. Cuidado, muchachos, no se ilusionen algunos con querer decir...
Que se entusiasmen.
Claro. No se entusiasmen con que esto es fracaso, no. Los adultos mayores... Bueno, aquí hay un problema, que los menores de 50 años muestran menos entusiasmo con la vacuna, menos interés.
Ya, pero yo tengo una pregunta, Matías. Sí, yo entiendo que hay menos interés, pero también el cronograma, es decir, el calendario también se ha ralentizado, porque antes, durante una semana vacunaban a, no sé, de los 60 a los 70, a los 68, o al revés, de los 68 a los 60, y resulta que esta semana solamente en el calendario figuraban los de 59 y 58. Yo sé que hay más gente de 59 y 58 que de 90 probablemente, pero de que no sé cuál es tanto la diferencia entre alguien de 58 y alguien de 62, bueno, en volúmenes de población.
Claro, yo a esta persona le hago la contrapregunta, si hay menos interés, o sea, hay menos demanda, pero tenemos la oferta, ¿por qué no aceleramos y le decimos, ya muchachos, hoy día tocaba 48, pero dado que no están tan entusiasmados, vengan los de 47 o vengan desde 40 para arriba? Pero mantener completito la línea, digamos, ¿no es cierto? Y aquí está la respuesta que es interesante, porque dice, los adultos mayores fueron mucho más entusiastas, me dice esta persona. Hoy cumplimos con vacunar el 50% de la población de primera dosis. Es dato, una opinión. Y cuando le pregunto yo por qué no acelerar hacia abajo y llamar a gente de menor edad a que se incorpore, dice, estamos con menos reservas de vacunas. No sin, con menos reservas de vacunas. El domingo...
O sea, están llegando más lento también.
Sí, menos reservas, porque hay que... Claro, mira este dato. El domingo llegan más Sinovac, con lo cual probablemente se pueda retomar otro nuevo ritmo. Llegan 500.000 Sinovac este domingo. Pero la razón por la cual, de fondo, que hay una pequeña ralentización en la vacunación, es que estamos con menos reserva de vacunas.
Ya.
7 de la tarde con 27 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Lo que quieras con el 10%, a mí me tiene un poquito...
El 10%.
Fuera, claro, reconozco que me tiene muy fuera de mis capacidades comprensivas.
Bueno, ya, sí, o sea, básicamente. Bien,
yo estoy esperando, yo casi todo el rato aprieto F5 en el computador.
¿Y el cuarto?
El cuarto. ¿Quién anuncia el cuarto? ¿Quién es el primero que anuncia el cuarto?
Sí, el cuarto y después el quinto, ¿no?
Yo supongo.
Ahora me da un poco de pudor, Matías, también, porque yo me acuerdo de varios, o sea, diputados que nos dijeron a nosotros al aire que el segundo era el último y que después no, porque habían cambiado las condiciones del país, porque el gobierno efectivamente estaba entregando más ayuda, porque además se veía un horizonte de recuperación. Y bueno, todas estas razones y desechando completamente un tercer retiro, bueno, las palabras se las llevó el viento y no solo lo vuelven a poner arriba de la mesa, sino que además se quiso ir un paso más allá, que bueno, eso no se aprobó, que fue una indicación impulsada por los diputados Matías Walker y Marco Acá, que planteaba un cambio al articulado permanente de la Constitución para poder recurrir a estos retiros de pensión, de los fondos de pensiones, cuando el país estuviera en estado de catástrofe, era una cosa como más permanente, que era la forma que ellos inventaron justamente para eludir al Tribunal Constitucional, porque la fórmula planteada para el tercer retiro, para el que es la que sí se aprobó hoy, tenía más, pues, era muy parecida a la anterior, por lo tanto el Tribunal Constitucional lo podía echar por tierra. Bueno, finalmente esa iniciativa no alcanza el quórum que necesitaba, que era de 92 votos. En la derecha no todos votaron por esa indicación. Ahora, tuvo 88 votos, estuvo a puertas. Pero la otra, la que sí se aceptó, que es la parecida a las otras anteriores, se logró por 122 votos, Matías. Eso es dos tercios pasado, o sea, cumple con todos los quórum. Y bueno, y habla de al final de probablemente una rendición de los diputados, también de oficialistas, ante la popularidad que obviamente exhibe esta medida en las encuestas. Sí. Y bueno, es una lástima porque, como decía ayer el diputado Pepe Aut, todo incremento que se estaba analizando de las pensiones a futuro ya no va a ser, porque todo ese incremento va a ser para reponer estos 50.000 millones que van a significar para el sistema al tercero de este tercer retiro, no, sumado a los dos anteriores.
Es que, claro, yo siento cierto pudor de gastar minutos de radio cuando ya más o menos está dicho. Los responsables que son o que han sido, no quiero ofender a nadie, pero hay, ¿cómo decir?, el engaño que significa el buscar explicaciones que ellos no se las creen, porque es mala la política, lo reconocen.
Porque saben que no es así.
Y sabes que tiene un agregado que es peor, que está disfrazado de ayuda a la gente. Y aquí lo que se está haciendo es hipotecar el largo plazo de la previsional de muchas personas, y no sabemos cómo viene el futuro. Sabemos que nuestra pirámide de población, por ejemplo, va a ser muy complicada en esa materia, y lo que estamos haciendo es poniendo bombas en un campo minado. Va a quedar el campo minado y va a ser muy peligroso. Y se está haciendo por una... Mira, hay una... No sé a quién le leí una... Pucha, no quiero plagiar, porque la leí una columna de ayer o anteayer a alguien, y me gustaría citarlo, pero se me fue. Decía básicamente que se están comprando votos con platas, con los ahorros de la gente. O sea, están comprando votos en el sentido de que están haciéndose los lindos, están haciendo los populares, están haciendo los buena onda, están haciendo los solidarios, y ellos saben en el fondo, porque se los han dicho todos los técnicos de derecha, centro e izquierda, que esto es una política mala. peligrosa.
Bueno, eso es lo que decía...
Cortoplacista. Sí. Entonces, comprando votos para ganar la próxima elección cayendo bien, y no lo están pagando ellos, lo están pagando con la plata, están haciendo que la gente saque su plata para ir a pagar.
Con su propia plata. Entonces, están haciendo cohecho con la propia plata de los electores. Fabuloso. Eso lo dijo ayer Pepe Au también, fabuloso, lo dijo en una entrevista. Y decía, están haciendo cohecho con la plata de los propios contribuyentes o con los propios electores.
Y dije que no quería porque era perder tiempo, algo que ya hemos dicho, pero ya estamos. ¿Y sabes lo que es peor? Que no solo están minando el sistema previsional chileno y el futuro previsional de muchos chilenos. Están minando la política porque le están poniendo una bomba de tiempo al sistema político donde la esencia es que creamos en nuestros representantes. Cuando nos demos cuenta y cuando la verdad salga a flote, porque va a salir porque es una verdad, te lo ha dicho David Bravo, ¿no es cierto? Que es como el guaripola del entendido de estos temas, ha dirigido más comisiones de las que ha habido, digamos. David Bravo, que no le vamos a decir que es un facho, ¿no es cierto? David Bravo era comisionado por la presidenta Bachelet, ha dicho que esto es... que es una gran irresponsabilidad. Bueno, cuando esa responsabilidad salga a flote, porque los icebergs salen a flote, lo que va a hacer mucha gente, porque la gente es inteligente y razonable, va a decir, oye, pero, ¿y esto lo estoy pagando yo? Y a mí los políticos me dijeron que era una gran ayuda. Y resulta que la ayuda no fue focalizada, es una palabra prohibida, pero, o no fue más bien orientada a las personas que habían perdido ingresos, sino que fue así a troche y moche, ¿sí? Y entonces la política me engañó. No creo más en la política. Ese es un daño, claro. Es una externalidad que se está generando negativa, de la cual los países muchas veces tienen caminos de ida y no de vuelta.
Bueno, en esa misma lógica también, Matías, inserta esta idea, pienso yo, de echar mano al seguro de cesantía. Es otra lógica, pero finalmente también es pagar la crisis, el mal momento, con los fondos de las propias personas. Y en el fondo de vestir un santo para vestir otro, que a la larga también va a causar perjuicios para esas mismas personas.
Ay, ay, ay. Bueno, pero no digamos metiendo que viene el cuarto seguro y va a ser con otras.
Sí, el quinto. Ya, sí.
Y con capas y con qué sé yo. Y con
o sea, hasta que hayan elecciones, pues.
Sí, y con anuncios de abstinencia sexual y con
cosas. ¿Qué salva?
Pero ¿por qué? ¿Pero por qué me tengo que enterar yo?
¿Quién nos quería saber?
¿Pero por qué? Señor Maltés, si quiere yo voto por usted, pero no me cuente más sus intimidades.
Claro, además...
Cambiamos el voto. Voto por usted, me cambio sus circunscripciones y voto por usted. Pero no me cuente más. No me cuente más sus intimidades sexuales. Se lo ruego, no más.
Además, como hagamos ese trato. Le creíamos tanto.
¿Pero en qué momento? ¿Pero en qué momento?
Y nadie le preguntó, además, como que él quería contarlo, él quería como dejar claro esa situación.
Pero son unos maestros de la comunicación. Sí. Todos los días fantástico. Trending topic, todos los días en las noticias, todos los días llevando el pandero comunicacional.
No.
Y esto es una forma de hacer campaña.
Sí, por supuesto, imagínate.
Ay, señor. Bueno, pero en fin. Cambiemos un poquito de tema, hablemos de cosas más luminosas.
Sí, sí.
7:35, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, y en Estados Unidos, Matías, hoy Biden, lo comentábamos al principio del programa también, vuelve a impactar con declaraciones bastante importantes sobre, esta vez nuevamente, sobre Rusia. Y impuso sanciones a Rusia, sobre todo económica. El fondo no se va a poder invertir en bonos de deuda ruso, cuestión que es bien complicada porque, claro, complica la situación financiera rusa. Ahora, parece que Rusia tampoco es un país que esté especialmente endeudado, pero igual tiene implicancias. Y además va a deportar a 10 empleados de la embajada rusa en Washington. ¿Por qué? Porque se les acusa de haber intervenido en las elecciones de 2020, las elecciones presidenciales, y también haber hackeado importantes instituciones del Estado americano y también de empresas americanas a través del hackeo de un software que usan importantes, como te decía, reparticiones del Estado y también grandes empresas norteamericanas. Esto que era un rumor, al final se formaliza a Estados Unidos, sobre todo a Rusia, sobre todo al sistema de inteligencia y inteligencia ruso, y finalmente se toma esta decisión. Ahora, se junta esto también con la advertencia que le había hecho Biden hace poco también a Rusia sobre la acción que estaban teniendo en Ucrania. Así que la situación se complica bastante entre estas dos potencias que, bueno, históricamente han sido sumamente rivales y que, bueno, había estado más quieto durante los últimos años, pero se vuelve a tensionar. Se había llegado en algún momento a la idea de juntarse estos dos líderes en un tercer país, pero Vladimir Putin, a través de su vocero, dijo que no, que obviamente esta respuesta a estas sanciones y a esta amenaza, él no se iba a juntar por el momento, por ahora, así que descartó esta idea de reunirse para hablar de desarme y otras situaciones que obviamente le incumben a estos países.
También, pues, 7 de la tarde con 38 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos al futuro, avancemos años en el futuro y pensemos, soñemos cómo va a ser. ¿Te acuerdas que nos habían dicho que los autos iban a andar solos, que la gente iba a andar sin mascarillas? Cosas increíbles, increíbles que va a permitir la tecnología. No sé si nosotros vamos a alcanzar a verlo, pero nuestros hijos probablemente sí. En el futuro, en un país que se llama Israel... Que sí, va a
qué
tener,
maravilla.
Mira esto, increíble.
A ver.
Vaya, cierra los ojos y si tú vas a tener futuro. Israel suspende la obligación.
En una playa.
Claro, si tú vas a tener el futuro. Israel suspende la obligación de usar mascarilla en espacios públicos a contar del domingo. Lo que para nosotros es el futuro.
Qué fantástico.
Para ellos es pasado
mañana. Es ya.
Pasado mañana. ¿Qué es lo que ha hecho Israel? Básicamente, bueno, portarse bien, me imagino, no conozco los datos de movilidad realmente, no conozco, no sé si hubo fracaso o exitismo, la pelea muy de muy alto nivel
muy importante
que hemos tenido nosotros, en fin. Sí. Lo que sí sé es que Israel tiene un punto común con lo que está haciendo Chile, pero Chile va más atrás, que es una vacunación muy rápida, muy eficiente, muy masiva, y que le está permitiendo entonces conseguir estas cosas tan inesperadas como permitir que la gente pueda sacarse las mascarillas en lugares públicos, fíjate, sí. al aire libre,
sí,
a partir del día domingo, un país que apostó decididamente por la vacunación masiva, que es lo que está tratando de hacer Chile, así como a todo dar, y para luchar con el coronavirus de esa manera. Los otros son paliativos, pero esta es una forma bien definitiva, a medida que las vacunas vayan respondiendo, en fin.
Claro.
¿Qué me dices tú?
Yo lo encuentro fantástico, es una luz de esperanza. Cuando leí la noticia, dije, o sea, qué bueno que estamos viendo en vivo y en directo, ojalá que les vaya fantástico con la medida, que no signifique nuevos contagios, porque la verdad que si es así, abre toda una serie de expectativas sumamente importantes, sobre todo porque ahora, y eso también es una sensación, Matías, siento que esta cuarentena, esta segunda ola, nos ha pegado mucho más fuerte. Cuando uno conversa con la gente, está mucho más deprimida, mucho...
En muchas partes. Es una constante de muchos países del mundo. La segunda ola, mira, esto se lo escuché también, las cosas que uno escucha y le quedan pegadas, y dice, ¿de dónde lo dice? Me lo dijo, ¿sabes quién? En una entrevista que tuvimos, Andrés Velasco, se lo escuché yo, pero estamos hablando, creo que mayo del año pasado, cuando todavía no llegaba la ola, dijo, si uno mira algo así como, mira la literatura de pandemias anteriores, en fin, y uno que debiera esperar que, ojo, que las segundas olas son peores que las primeras. Yo lo encontraba tan increíble, tan como del futuro lo que estaba diciendo, que me quedé, y ¿de dónde? O sea, mira tú qué interesante, pero ya, si hablemos de la primera, estábamos en plena primera ola.
Claro.
Y mira lo que ha pasado efectivamente en el mundo. O sea, los datos para atrás sirven para poder entender un poco lo que va a suceder hacia adelante. Y está pasando en todas partes que la segunda ola es feroz y es más grande que la primera.
Claro, es más grande en casos, es más grande probablemente en muerte, pero también golpea mucho anímicamente. ¿Por qué? Porque uno ya sabe, uno ya lo vivió, uno ya sabe, antes del año pasado como que nos metimos en una cuestión que no sabíamos, todos queríamos ser buenas personas, vivir con nuestras familias y reencontrarnos, y teníamos como todo un espíritu de, bueno, este es un esfuerzo que se va a hacer.
A mí se me
yo creo que a todos, la verdad, Matías, a todos se nos ha acabado un poco porque ya lo vivimos y ya no era tan idílico.
Yo quiero vivir solo en la luna.
En lo posible, claro. Y no era nada de tan idílico estar todos metidos todo el rato y no tener áreas y no tener esferas distintas para poder conversar con otra gente, etcétera. Eso por un lado, y además porque teníamos cifrada nuestra esperanza en este año, en el 2021, que y todo se derrumbó y ya todo es tanto más difícil. Claro. Por lo tanto, ver este ejemplo de Israel llena de esperanza, ojo, y decir, pucha, uno puede salir.
Israel, leo aquí, es de los primeros países que impuso el uso de la mascarilla muy temprano. Es decir, eso me habla de que es un país que no solo tiene buenas vacunas, no solamente tiene una cantidad de vacunas muy amplia, interesante, con un 53% de la población ya con las dos vacunas, dosis recibidas, 9,3 millones de personas, sino que se cuidó desde temprano y muy bien, claro. Da la impresión.
¿Y esto, te acuerdas que tenía esa aplicación, sí, pues, que tú te das en tu celular y te avisaba, estás entrando en una zona con mucho coronavirus, yo que tú me doy la vuelta y me voy por otro camino? Tenía toda una cuestión también tecnológica súper avanzada, como los países asiáticos, que donde también el control de la pandemia y la segunda ola ha sido bastante mejor que en Occidente.
Es un país que tiene bases de datos con los antecedentes médicos de toda su población. Sabemos que es un país que vive condiciones geopolíticas bien complejas, entonces sí. Quizás por eso también es más fácil manejar las masas, la gente, en fin.
Claro.
Pero para allá, si todo se da como esperamos, si nos cuidamos mucho ahora, en este peak, salvaremos muchas vidas, antes llegaremos a ese momento idílico de poder sacarnos a lo mejor la mascarilla estando solos en una playa.
Ojalá.
No mucho más que eso, no pidamos tanto
no,
más.
No,
7:43, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores y queremos decirte que puedes obtener Rinde Gastos, el software que digitaliza la rendición de gastos en tu empresa de forma gratuita durante 3 meses y deja de estresarte entonces por tonteras. Hay solo 100 cupos, reserva el tuyo, rindegastos.com.
Zurich, segundo año consecutivo ganador del premio Morningstar Fund Awards 2021 por su fondo mutuo Zurich Deuda Corporativa Chilena. Conoce más en zurich.cl.
Y nos vamos a una pausa, a un corte. Los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal aquí en Duna.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¿Ah? Oh. Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich, con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Encuentra los productos que tu cocina necesita con increíbles descuentos de hasta un 40% por la semana de la cocina en www.kitchencenter.cl. Te invitamos a vivir la experiencia Kitchen Center y a disfrutar de toda la innovación y tecnología que traemos para ti. Válido desde el 12 hasta el 18 de abril. Kitchen Center, tu cocina, nuestra inspiración.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:47, 47 minutos. Estás en duda.
Nada personal.
Bueno, y vamos a entrar en conversación sobre un tema que también es bastante recurrente en la agenda, no solo de Chile, sino del mundo. Y es un tema que está en discusión muy pronta en la Cámara de Diputados, se puede decir, entra a recta final, y tiene que ver con la eutanasia o muerte digna. Saludamos a la doctora Sofía Salas, que es investigadora del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Sofía, buenas tardes, gracias por recibir a Duna. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Josefina. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, para igualmente, nosotros también, pues, para estos temas que son tan serios, son tan importantes, esperemos que se tomen con más seriedad de que se tratan otros temas de política pública en nuestro país, porque aquí estamos hablando de cosas realmente delicadas. Y nos gustaría saber qué le parece a usted que Chile esté discutiendo y cómo ve encaminado el proyecto de ley que se votará pronto en la Cámara.
En lo personal, a mí me parece que es una discusión necesaria. Yo creo que por el grado de madurez que tiene el país, no podemos limitar que se discuta formalmente un proyecto de ley de este tipo. Yo tengo claro que hay detractores que nunca jamás van a estar dispuestos a que se apruebe un proyecto de eutanasia, y otros que dan argumentos también muy razonables a favor. Pero yo quisiera destacar, porque yo tuve oportunidad de revisar los primeros borradores del proyecto de ley de hace un par de años, y la versión que está en discusión ahora, y he podido verificar como muchas de las observaciones iniciales que se le fue haciendo al proyecto han sido recogidas.
Ya. No, a ver si nos puede decir cómo ha evolucionado este proyecto a su juicio.
Mira, suele suceder que había confusión entre lo que es actualmente permitido y por lo tanto no se requiere ningún cambio legislativo para que alguien pueda decidir: no quiero más, suspéndame las medidas de soporte vital, o no quiero seguir haciéndome diálisis, no quiero otra quimioterapia. Y ese es un derecho que actualmente está consagrado en la Ley de Derecho y Deber de los Pacientes. Y en las versiones iniciales se ponía como el derecho a no recibir terapia, cuando eso ya estaba. También en las primeras versiones era para adultos y niños. En la versión actual es muy claro que solo son personas mayores de edad. Y el otro cambio importante es que se consideró en esta versión el derecho a la objeción de conciencia del profesional sanitario, que me parece que también es un derecho que tenía que estar presente en un proyecto de ley de esta naturaleza.
Doctora, me acuerdo en el verano cuando se estaba discutiendo en la comisión este tema, conversamos con el doctor Beca, y él decía que había un error en el orden de esta discusión, porque creía que antes de legislar respecto a la eutanasia había que legislar sobre una ley gratuita y universal de cuidados paliativos, porque sin esa ley la decisión de optar por la eutanasia o por la muerte asistida era poco libre de alguna manera, porque si tú no tienes opción de tener cuidados paliativos de calidad, gratuitos, buenos, que te permitan continuar con la vida, obviamente, y que además gratuito, porque son tratamientos que muchas veces son muy caros, por lo tanto tú, por no dejar endeudado a tu familia y un montón de otras cosas, optabas finalmente por la eutanasia, cuando realmente a lo mejor si te hubiesen garantizado un tratamiento paliativo de calidad no lo hubieses hecho.
Sí, pero cuando uno lee el actual proyecto de ley, los primeros artículos están referidos precisamente a garantizar cuidados paliativos universales para pacientes con un estado de salud terminal o con dolor severo de cualquier clase, aunque no sea oncológico, con acompañamiento y atención espiritual si lo desea. Por lo tanto, yo creo que se puede legislar en conjunto para cuidados paliativos que requieren, como tú bien dices, recursos, y seguir discutiendo el proyecto de ley sobre eutanasia, que van juntos en un mismo proyecto, porque no toda petición de muerte asistida necesariamente se va a resolver con cuidados paliativos de calidad, que es la experiencia que hay en los países que tienen mayor trayectoria, como es Bélgica, Holanda, tienen muy buenos cuidados paliativos y aún así hay personas, menos de un 5%, que a pesar de todas estas facilidades optan por la muerte asistida.
Doctora Sofía Salas, docente, investigadora del Centro de Bioética de Medicina Clínica Alemana y Universidad del Desarrollo, da la impresión de lo que, no sé si yo entiendo bien, que lo que usted está planteando es que hay que avanzar al fondo de las dos alternativas, de que no sea una u otra, por así decirlo, sino que hay algunas personas que, garantizando y resguardando que no sean sometidas a ninguna presión exógena, y así todo quieran tomar esa opción, la puedan tomar, pero también profundizar mucho más los cuidados paliativos hasta el final, y que no sea una por otra.
Exacta, esa es mi impresión personal, que no debiéramos poner como antagónico cuidados paliativos versus eutanasia. De hecho, otros países como Bélgica lo tienen en un modelo integrado. Como parte de la extensión del cuidado paliativo está la opción de muerte asistida. Y yo creo que no tiene ningún sentido discutir los que están a favor de un proyecto de muerte asistida. Ninguno va a negar la posibilidad de que existan cuidados paliativos de excelente calidad, gratuitos y disponibles para todas las personas que lo requieran. Entonces a mí me parece que es como una falsa disyuntiva, cuidados paliativos o eutanasia.
Ah, interesante. ¿Cómo se enseña esto, usted, doctora, que está en la docencia? ¿Y cómo viene la generación nueva de médicos que se están formando? Interesante la mirada o el cambio de perspectiva frente a un tema que lo puede tener una generación mayor.
O sea, es muy evidente la brecha generacional en los temas valóricos. Aquello que antes los de mi generación consideramos absolutamente impensable, porque ni siquiera estaba a nivel de la discusión, para las generaciones jóvenes lo toman de una manera mucho más natural y la mayoría más de acuerdo en la muerte asistida que las generaciones mayores. Las personas que tal vez es culturalmente, pero tal vez también puede ser que la gente más de 80 años se ve más enfrentada al tema de su propia muerte y lo puede mirar de manera distinta. Pero yo diría que en el fondo, Matías, el hablar de la muerte nos cuesta muchísimo e impacta mucho a las generaciones jóvenes. Y ahora, a raíz de la pandemia, a pesar de todo lo negativo, yo rescataría que nos ha permitido hablar sobre la muerte y sobre mi propia muerte, qué desearía yo, como nunca antes. Y espero que esa conversación, ese diálogo en la familia o con los estudiantes, permanezca a lo largo del tiempo, porque es muy necesario.
Doctora, en lo que nos queda de tiempo, no sé si... quería cambiarle de tema, no sé si vio hoy esta noticia que salió en los diarios de estos embriones que se hicieron en China de humanos con monos. La explicación de este equipo es que es para hacer trasplantes de humanos. No sé qué le parece, porque ahí también hay una discusión ética bien importante.
Es muy interesante la noticia, absolutamente provocadora, pero son, yo diría, lo que se llama quimera, porque es una mezcla de especies distintas para con la idea de que pudieran expresar células parecidas a las que el día de mañana pueden conformar un riñón, un hígado, un pulmón y tener así formas de poder tener órganos para trasplante. Pero entendiendo el tema ético, mi mirada es que en realidad no son embriones humanos los que se han producido, porque nunca van a generar un organismo humano, pero hay una discusión ética si acaso, si se permite el desarrollo de estos organismos con fines reproductivos, si acaso se forma un ser que tiene capacidad de sentir o que tiene una experiencia consciente, y ahí sí que habría un problema ético. Y también un problema ético dependiendo de las personas que aceptaron entregar sus células, si fueron realmente informadas que estas células iban a ser usadas para producir embriones híbridos, estas quimeras entre humanos y en este caso mono, porque el mono tiene una particularidad por sobre otras especies, es que es mucho más parecido genéticamente a los seres humanos.
Es cosa de mirar
como hermano.
Sí. Uno mira, a mí un zoológico me tocó ver un mono, un chimpancé con una cría así a través de un vidrio, a un metro.
Igual que los niños chicos.
Y la madre y el padre eran igual a uno, digamos. O sea,
se confundieron con uno de los...
Que no solo las manos, no solamente el cuerpo, es las conductas. Que el cabro que jodía, y el mono le llamaba la atención hasta que se aburría y le pegaba un manotazo un poco más fuerte. Eso, más de mono, yo jamás haría eso, sí, pero cosas de ese tipo que son primos hermanos, ¿no? Se impresiona de estar viéndose un espejo.
Sí, absolutamente. Entonces, obviamente, si es que yo creo que estas células así producidas no son seres humanos y por lo tanto no tienen la protección que uno o el cuidado que tienen los embriones humanos. Pero sin duda es un tema muy de avanzada, porque ya se están produciendo en el laboratorio y hay otro experimento en laboratorio que han dejado, pero esta vez sin humano, pero igual crecer en laboratorio embriones hasta encontrar latido. Entonces uno piensa en un mundo futurista, tal vez no se va a requerir el útero humano para que se desarrolle una criatura, al paso que se está avanzando ese conocimiento.
Black Mirror.
Sí, absolutamente, Matías.
Vio la serie,
sí.
Sofía Salas, docente investigadora del Centro de Bioética de Medicina Clínica Alemana y la UDD, muchísimas gracias por esta conversa en este momento.
Muchas gracias y muy buenas noches, Matías y Josefina. Buenas
gracias, doctora, hasta luego.
Bueno, José, después de esta conversación nos despedimos y vamos a hacer los preparativos para recibirte mañana, que vuelves a la capital.
A la capital.
Y,
sí.
Y nada, pues, todo muy
¿y
bien.
Y eso.
Todo
muy ya, bien. Pues, que te vaya muy bien.
Yo, pucha, se ¿qué? Me fue, no tuvimos tiempo, no tuvimos tiempo, pero viste que así a propósito de esa serie que sea, no, de otra serie que se llama The Orange is the New Black, algo así.
Ah, sí.
Bueno, me acordé de ese dicho porque Goldman Sachs habló de el cobre es el nuevo petróleo.
Ah, mira, es una súper buena noticia.
Pero.
Es así que buena noticia.
Es el nuevo petróleo. Mañana a ver si podemos hablar. Sí, podría llegar a $6 la libra, 6,04. No digan nada con esto porque hay algunos que ya tienen ideas con qué gastársela. Mira tú, ¿eh? No, es fundamental para la economía verde que viene y imagínate. Puede haber una escasez tremenda de cobre. Ya, mañana una vez podríamos hablar de ese tema, ¿sí? Si lo tienes a bien.
Sí, me parecería, voy a estudiar.
Hacemos primero un pliegue de temas regionales contigo, después vamos al tema COVID y luego vamos al tema de...